todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Segunda edición de la semana, edición, por lo tanto, de sábado, correspondiente ya al 1 de abril del año 2017. Estrenamos mes. Estamos aquí recuperándonos todavía de la jornada larga de ayer en ese Euskal Metal Fest, en esa nueva jornada del festival celebrado en Donosti, en Larracho en concreto. Jornada que terminó a eso de la una de la madrugada, por lo tanto, pues como podéis comprender, todavía muy muy en caliente las sensaciones que ayer tuvimos de esos conciertos de Secret Sphere, DGM o DGM, si prefieres así. Trick or Treat, Azrael, Taken y Skeleton. Estaremos contándote brevemente lo que ahí vivimos en unos minutos. La banda invitada en el día de hoy será Guadaña, uno de los grupos integrantes de ese cartel del Alma de Fuego Fest, que ya ha visitado algunas ciudades y que sigue visitando ciudades. Cartel compuesto aparte por los gaditanos Guadaña, hoy invitados presentando Karma en La Mirada Negra, también por Regresión y por Zenobia, y que el próximo día 8 de abril recalará en Bilbao, en la Sala Santana 27 en concreto. También esperamos por aquí la presencia de Sergio, que nos traerá sus noticias efemérides de la semana. Así que vamos a echar contigo esta mañana de sábado, esperando que este tiempo de radio lo puedas disfrutar, que de alguna manera te llegue, te sirva, te podamos, no sé si presentar algunas bandas, entretener, en definitiva, bueno, que lo aproveches como sea. Y nuestra intención, por lo menos, y de manera muy muy modesta, es difundir en la medida que podemos nuestra música. Es decir, el rock y el heavy metal. Así que vamos a arrancar. Estamos contigo, como bien sabes, hasta la una del mediodía y directamente arrancamos. Espero que te guste lo que hoy tenemos preparado para ti. Estamos arrancando La Mirada Negra. Arrancamos con todo un maestro, Joe Stamp. Que no es una novedad estrictamente, si no me equivoco, es hasta la fecha su último trabajo en solitario. Un fantástico guitarrista americano con una trayectoria siempre un tanto, bajo mi punto de vista, no del todo valorada, sobre todo muy comparado con Ingrid Malmsteen en su día. Y bueno, de hecho ese estilo neoclásico lo ha llevado impreso en su sello. Pero me parece, como digo, magistral. Un auténtico maestro, Joe Stamp. Y este de Darle Lord Rises es su último trabajo, como digo, hasta la fecha, editado en el año 2015. Y nos ha servido para abrir esta nueva edición del programa, agradeciéndote que estés ahí al otro lado de la escucha y esperando que lo disfrutes y mandándote un fortísimo abrazo. Vamos ya con una de las bandas que ayer estuvo actuando en el Larracho Cultura Etxea, en Larracho Donosti, en una fantástica Power Gawa organizada por la gente del Euskal Metal Fest. Y enseguida te hablamos muy brevemente, muy en caliente y prácticamente, bueno, sin contrastar muchas cosas, ya nos extenderemos un poquito más por escrito, pero sí por lo menos comentar las sensaciones, como digo, recientes que nos dejó la tarde-noche de ayer. Disfrutamos de una banda, a mi modo de ver, sorprendente y de una calidad absolutamente indiscutible. El cartel, por cierto, conformado, como todos sabéis, por fundamentalmente bandas italianas que llegaban en ese Triumvirate Tour, creo que se llamó en un principio, y aquí recalaban en este Euskal Metal Fest, acompañados por unos Skeletons que se metían a, bueno, no sé muy bien cómo al final en el cartel, y además por la incorporación de Taken y de Azrael. Enseguida te hablamos de ello. Escuchamos DGM con este tema que abrió su descarga, The Secret, parte 1. Son fantásticos, escuchadlos. I'm
every broken glass feel again red wine and rain. It all sounds quite hard, so why would you trust me so far?
Yo creo que sobran casi las palabras. Qué fenomenal banda, que suenan así de bien en estudio porque son así de buenos. Ayer pudimos comprobarlo en directo. Has escuchado a DGM DGM, una de las bandas italianas, ayer en Liza, en ese cartel del Euskal Metal Fest en el Arratxo Kulturetxea. Vamos un poquito por partes, brevemente, crónica de una buenísima noche con buenísimos músicos de forma general, orientados sí al power metal, aunque en este caso hablaríamos más de metal progresivo con DGM, también Secret Sphere, aunque es power, también tiene unas reminiscencias bastante más progresivas. Azrael para mí es un poco más heavy metal, pero bueno, nos entendemos hacia dónde iban los tiros de los estilos musicales que ayer se presentaban por parte de las bandas en este festival. Bueno, empezaban Taken, los pamploneses, que la verdad que es una banda con muchísima calidad, dos teclados en escena, algo no muy habitual, para dar ese toque preciosista a las composiciones. De hecho, es una banda que puede estar muy influenciada mismamente, aparte por el metal europeo en forma general, de escuela y cuna alemana, pues también por ese metal italiano que hizo todo un poquito más en detallista a finales, sobre todo a finales de los 90, cuando llegaron algunas de estas bandas, precisamente pues eso, a aportar esos destellos a veces clasicistas en las composiciones. Y Taken es un tanto la onda que llevan, y desde luego hay que tener calidad para hacerlo como ellos lo hacen, y en directo demostraron que tampoco es una banda que tire ni mucho menos simplemente de grandes producciones o de plasmar las cosas en un estudio, sino que en directo se puede defender esto con totales garantías, como ellos hicieron para abrir la noche. Luego llegarían a Israel, que fue un poco, no voy a decir la decepción, porque tampoco es solamente cosa suya, ¿no? Pero sí que fue, vamos a decir, la actuación más floja del festival, sobre todo debido a que ni probaron sonido, llegaron tarde, debieron tener algunos problemas, por lo tanto todo fue un poco saliendo sobre la marcha, se tuvieron que dejar temas, a mi modo de ver, imprescindibles en el tintero, y creo que fueron tan solo 6 canciones las que tuvieron tiempo de ejecutar, lo cual es una auténtica pena, porque es una banda que tampoco viene demasiado por aquí. Tocaron en un Metal Norte hace tiempo, hace tres años, si no me equivoco, y desde entonces no habían venido, y en aquel momento también, yo no sé si fue la primera vez incluso que habían pisado tierras vascas, por lo tanto, pues es una pena que no pudieran dar una mejor actuación, aunque en definitiva también demostraron esa veteranía, 25 años y esa categoría como banda. A mí, una banda que además personalmente me encanta y que creo que nunca ha sido del todo bien tratada, y que habría considerarles unos auténticos clásicos ya en la actualidad de esto del heavy metal, al menos a nivel estatal. Luego llegarían Trick or Treat, banda italiana que ha dado bastante que hablar, sobre todo por ese parecido con los Helloween de la época de Michael Kiske, y es que el señor Alessandro Conti pues tiene una voz que va muy en esa onda, y el estilo es muy happy metal. Vamos, son una banda con constantes coñas en el escenario, muy muy divertidos para ver en directo. Estos no se enredan demasiado en tesituras muy progresivas ni excesivamente elaboradas, se lo pasan bien, lo hacen pasar bien con canciones, pues bueno, yo creo que muy de captar a primera escucha. Y en directo ya les habíamos visto hace algunos años, por cierto, creo que fue con, no sé si fue con Gamma Ray, con Helloween, no me acuerdo exactamente, pero ya les habíamos visto en alguna ocasión. Y bueno, pues en este caso tuvieron un percance, que fue que se fue la luz mediada su actuación. Por fortuna no les cortó ningún tema, porque acababan de presentar uno de los mismos, estaban justo arrancando, se cortó la luz, pero bueno, no impidió que retomaran la descarga y que dejaran a todos los presentes con una sonrisa. Es un grupo para ello, para irte con una sonrisa a casa por por el buen rollo que transmiten, aparte de la calidad que también poseen como banda, aunque insisto, no son canciones, vamos a decir, tan elaboradas como DGM o como Secret Sphere. Luego llegarían precisamente DGM, también hay que hacer mención a la categoría musical de cada uno de los componentes. No estuvo su batería, Fabio Constantino, no sé el nombre del sustituto, pero hay que quitarse el sombrero ante ese pedazo de batería que ayer se subió con ellos al escenario de la Racho Cultura Echea, porque fue, vamos, absolutamente abrumador como toda la banda, pero más mérito si estamos hablando en principio de un sustituto, ya que, insisto, Fabio Constantino, que además es el miembro que más lleva en la formación, no estuvo en el escenario, y hacerlo así como lo hizo este chico, pues la verdad que es de chapó. Y luego, bueno, destacar la categoría de cada uno de los músicos. De Marc Basile como vocalista, también os digo que no engaña en una grabación en estudio, que lo ves en directo y que su voz es así de pulcra, que tiene esa capacidad de tener una voz tan limpia, pero a su vez rasgarla en muchas ocasiones con algunos dejes que a mí me recuerda simplemente esos dejes finales, ¿no? Un poquito a Yorlande, es capaz de dar esa fuerza y a la vez luego es capaz de llevar una tesitura más melódica ahora en algún momento dado, y bueno, es también un cantante de categoría, como todos los que ayer se subieron al escenario, pero a mí el señor Marc Basile, desde luego, yo creo que fue el que más me alucinó, tal vez porque a DGM no los controlaba tampoco tanto como a las otras bandas, y me sorprendió muchísimo, al igual que el propio guitarrista Simone Mularoni, que me pareció también un auténtico crack el tío. Y luego llegaban Secret Sphere con Michel Lupi, experimentado vocalista y una de las casi instituciones de la voz en esto del metal rock melódico en general, habría que decirlo así. Y bueno, Secret Sphere hicieron una actuación un poquito más corta, igual de lo que les correspondía, tal vez para dejar un espacio a Skeleton al final de la actuación. El caso es que tampoco defraudaron, una banda con mucha calidad. Aldo es el que tira un poco del carro de la época más clásica desde la guitarra. También está Andrea Burato, que yo es un dato que ya se me escapaba, y también lleva, si no desde el principio, por lo menos sí desde la época clásica en la banda, tocando el bajo. Y luego, bueno, ha sido un grupo con muchos cambios en la formación. Ahora Michel Lupi se hace cargo de la voz y la verdad que no creo que tengamos que añadir demasiado a la calidad que posee este pedazo de vocalista, capaz de cantar aor, hard rock, power metal, heavy metal, de tirar de agudos, de llevar la voz a donde le da absolutamente la gana. Y nos maravilló también esa actuación de Secret Sphere, que se pudo hacer un poquito corta. Repasaron temas nuevos, temas más clásicos. Yo sabéis que soy, vamos, tengo la Time Never Come como una pieza, una obra fundamental del metal italiano. Cayeron un par de temas de ese disco, y luego pues también presentaron algunas otras composiciones de esa trayectoria de la banda italiana. Y luego Skeleton, banda para mí completamente desconocida, que se había colado ahí en el cartel, no sabemos muy bien cómo, porque en principio no estaba anunciado en el mismo, y luego, sin embargo, se sumaron a la cita, que en un principio era sorprendente ver que el tiempo que se le reservaba de actuación eran 10 minutos, o sea, así como os lo digo. Sin embargo, por fortuna para ellos, Secret Sphere acabaron pues a eso de las 12 y 20 pasadas, y fíjate que estaba previsto que terminaran a menos 25 y que Skeleton salieran pues a menos 10 hasta la 1, que era la fecha, la hora en la que había que cerrar todo aquello. Y sin embargo, pues bueno, contaron con media horita que no desaprovecharon otros, vamos a decir, happy metaleros, porque es una sonrisa lo que te ponen en la boca en principio, y también seguidores del rock, del heavy metal en general, con algunas versiones pues como de Trooper, ahora que se me viene a la cabeza, de los Maiden, que hicieron muy a su manera, y la verdad que a los que se quedaron allí a última hora también les hicieron pasar un buen rato. Así que buena noche de heavy metal, power metal, pues de mucha categoría, con bandas dando el do de pecho y transmitiendo muchísimas sensaciones, como espero que te hayan llegado las de DGM, DGM, la banda que hemos escuchado previamente. Vamos a continuar con algo que casi había que calificarlo ya como clásico, que se reeditará en estos días, y con una banda que a su vez también anuncia próximo lanzamiento. Creo que les conoceréis. Les escuchamos. Son en Valdemar, de aquí, de Baracaldo. Banda formada ya en el año 1999 y que pronto presentarán quinto trabajo discográfico, Against All Kings. La banda ha fichado para ello por el sello Fighter Records y ese nuevo trabajo no vendrá solo, vendrá acompañado también con una edición, o reedición, mejor dicho, el próximo día 21 de abril de sus dos primeros lanzamientos, de aquel Fight to the End y de I Made My Own Hell. Hemos escuchado de I Made My Own Hell precisamente este Breaking All the Rules. Y ahora vamos a escuchar de Fight to the End, el que fue su debut, este Black Beast, y continuamos escuchando a Valdemar. Recordándoos que reeditarán esos dos primeros lanzamientos a la vez que preparan inminente quinto trabajo de estudio, Against All Kings, de título. Estaremos atentos. You cannot see. fantástica obra de heavy metal una vez más, y van tres veces consecutivas por parte de Guadaña, que tienen como último trabajo discográfico este Karma. Lo estarán presentando en vivo, lo siguen haciendo en diferentes fechas, y en concreto estarán el próximo día 8 de abril en ese Alma de Fuego Fest, encabezados por la gira de Zenobia, que se unen tanto a los mencionados Guadaña como a Regresión, para pues brindarnos eso, un cartel de bandas de actualidad dentro del heavy metal, que siguen manteniendo esa esencia, esa raíz de lo que es el heavy metal de siempre, y que a su vez saben ofrecer algo nuevo, toques de personalidad, originalidad también, ¿por qué no? Y llevarlo a cabo en la actualidad de esta manera que habéis podido escuchar en este tema que hemos escuchado de Karma, precisamente, de título Reflejos, uno de los 13 que componen la nueva obra de los gaditanos Guadaña. Tenemos al otro lado del teléfono a esa voz de Glory, que tanta personalidad le da a esta formación, y también una de las voces, yo creo, destacables del heavy metal, por lo menos del heavy metal cantado en castellano, hay que decirlo así. Glory, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues fantásticamente, y oye, enhorabuena nuevamente por este Karma, que creo que habéis vuelto a abordar un buenísimo disco.
Muchas gracias. Pues sí, pues la verdad que ha sido un trabajo arduo y largo, y nos ha quitado un verano de en medio, pero yo creo que ha merecido la pena. La verdad que hemos currado muchísimo, muchísimo, toda la banda al completo, tanto composición, letras y demás. Y estamos bastante contentos con el resultado.
Dejasteis el listón muy alto con Deriad, ¿verdad? Una obra conceptual que os introducía en tesituras incluso un poquito más progresivas. Vosotros venís del heavy metal, al fin y al cabo, pero habéis demostrado que no queréis quedaros, por supuesto, anclados. Y el caso es que en Deriad poníais el listón muy, muy alto, ¿no? No sé si lo sentíais así para este disco vosotros mismos.
Hombre, sí, el listón siempre es superable, ¿no? Uh-huh. A ver, Deriad fue un disco especial, ¿no? Fue un disco conceptual, no sabíamos un poco de lo que es nuestra línea, pero bueno, nos arriesgamos y lo hicimos. Y yo creo que Karma también es otro riesgo diferente, pero siempre es evolucionable, ¿sabes? Uh-huh. Porque siempre hay una evolución lógica. En nuestra banda siempre se intenta ir hacia adelante, y en las composiciones siempre cada vez nos comemos más el coco, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues yo creo que Karma también será superable, porque cuando pasa el tiempo siempre se te ocurren cosas nuevas, y nosotros nunca paramos de crear. Entonces, claro, siempre te va a salir algo nuevo. Uh-huh. Entonces, ya, claro, Deriad quedó ahí, y ya haremos algo pues más evolucionado todavía. Supongo, creo yo, vamos. Yo estoy pensando en positivo, pero bueno. Yo creo que sí, que es la evolución lógica que puede tener cualquier banda.
Uh-huh. Estás llegando a una tesitura mucho más moderna. Se están metiendo más registros agresivos por parte de Salva. También hay alguna colaboración que acompaña precisamente en esa tesitura, y os estáis, vamos, sin perder lo que es la esencia de una banda de heavy metal, que yo creo que no se os puede poner en duda esa pureza, pero sin embargo hay más utilización de samplers, también de elementos más modernos, vaya.
Sí, claro, hombre, a ver, tiene que haber un cambio, ¿no? Tiene eso de las voces guturales, por ejemplo, Salva, que ha cantado con Alberto Díaz de Overdrive,
sí,
en Nemesis, que la han bordado. También queríamos meter otro tipo de registro, tanto en mi voz como en la suya. Siempre se nos ocurren cosas nuevas. Los samplers también es algo que siempre ayuda. Tampoco te puedes encasillar en el sonido clásico heavy de toda la vida, porque si no te quedas ahí, y la música evoluciona cada segundo increíblemente. Entonces hay que ponerse al día, y no te puedes quedar ahí. Hay que seguir pensando y haciendo cosas nuevas. Entonces, por eso, siempre nos estamos documentando, escuchando música nueva y mirando lo que está a nivel europeo, a nivel americano, ¿sabes? Que siempre intentamos investigar para seguir haciendo cosas nuevas. Uh-huh. Entonces, claro, los samples es una cosa que a nosotros nos ha ayudado mucho positivamente, ¿no? Nos ha hecho un poco la visión de la banda, la línea mucho más moderna. Y ya, como bien dicen, los guturales de Salva, pues mira, pues un toque más, ¿no? Uh-huh. Un toque más moderno, más diferenciar un poquito.
Lo que pasa es que es importante no perder la personalidad, como vosotros hacéis. No sé si es algo ya que, vamos, lo tenéis intrínseco. Ya digo que tu voz es muy muy reconocible, da un sello, también la del propio Salva, que sois un poco los que estáis ahí marcando un poco esa línea. Y es importante que la personalidad no se pierda. ¿Es algo que, independientemente de hacia dónde llevéis el sonido, creéis que se va a mantener? ¿O también es algo que, por otro lado, hay que cuidar, no? Es decir, no tenéis que dejar de ser Guadaña.
Hombre, por supuesto, el sonido tiene que ser Guadaña. La personalidad nuestra, eso no se va a perder nunca. Siempre vamos a intentar que la gente que escuche una canción nueva de Guadaña, aunque no esté ni anunciada ni nada, la intención nuestra es que diga, hostia, esto suena a Guadaña, hostia, esto es una canción nueva de Guadaña, ¿sabes? Esa es la intención nuestra, porque, hombre, si escuchas una canción sin saber que es Guadaña y dice, ay, mira que bien suena esto, tal, lo que mola es que diga, hostia, esto es lo nuevo de Guadaña, ¿sabes? Que esa es la cosa, ¿no?
A la vez que se moderniza y se evoluciona en ese sonido, si hablábamos de Deriaz como una obra más progresiva, más elaborada, en esta ocasión hay un montón de detalles, ¿eh? De calidad, hay composiciones fantásticas, pero tengo la sensación de que habéis buscado un poco, por lo menos a nivel de estructura, simplificar y que los temas lleguen de una manera, vamos a decir, más a primeras escuchas. No sé si estás de acuerdo.
Hombre, por una parte sí, por otra parte no. Uh-huh. A ver, hemos hecho un poco de todo, ¿vale?
Sí.
Hemos hecho un poco de todo. Hemos hecho temas de hasta medio tiempo, como el Némesis y el Castigador, que son un poco más agresivas, como el Dharma, por ejemplo, que es súper relajada, tal, es más moderna, ¿no? Hemos hecho un poco lo que nos ha apetecido, entre comillas, porque dijimos, venga, vamos a hacer un poco, cambiar aquí un poco la cosa, y vale, yo creo que al final... el resultado parece que está teniendo buena acogida, yo creo que sí.
También, dejando un poquito de lado lo que era una obra conceptual, que contaba una historia que por supuesto puede tener sus moralejas y puede decir muchísimas cosas, os habéis metido en un tipo de canciones ya a nivel de letras que tienen un compromiso importante, ¿no? Decís muchísimas cosas a nivel social, y vamos, yo creo que es un trabajo como para reparar en lo que nos contáis, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, además que si te metes a leer textos que hay sobre el karma y demás, nos hemos documentado mogollón, ¿no? Yo qué sé, cualquiera que escuche cualquier canción se puede incluso identificar con algo que le haya pasado, yo qué sé, una decisión mala que ha tomado la vida, como víctima o verdugo, ¿no? Que los ponemos así. Uh-huh. No sé, a nosotros nos ha parecido un tema muy interesante a la hora de plasmar un disco, porque tienes ahí un tema muy amplio, se puede, te pueden dar 13 ejemplos, bueno, 13, 12 ejemplos en este caso, porque encrucijada es una intro. Te da un ejemplo de vida cada canción, ¿no? Entonces, no sé, pensamos que podría ser bastante interesante, ¿no?
¿Tú crees en el karma, tú?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo intento ser buena, ¿eh? No vaya a venirme el karma en contra y la fastidiemos.
Bueno, yo creo que nosotros, un poco, vamos a decir, el pueblo en general, no saldríamos muy perjudicados, pero hay otros por ahí arriba que igual sí que no estaría mal que existiera el karma, ¿eh?
Oh, pues sí, la verdad.
Y les llegara un castigo.
Sí,
bueno,
sí.
¿Cómo ha influido? Bueno, no sé por qué, te estoy empezando a escuchar doble, no sé si a ti te pasa.
Sí, yo también.
Y yo no sé, porque yo no he tocado absolutamente nada, vamos a intentar continuar, a ver si igual que ha venido esto de... Esto será el karma también.
Seguramente será el karma.
Bueno, vamos a continuar, porque por lo menos yo, escucharte y entenderte, te entiendo perfectamente, pero lo único es que me hace un poquito de eco y es una sensación un poquito rara. Bueno, lo que te quería comentar también es cómo ha influido el hecho de que ha habido algún cambio en la formación. Juanma Patrón entra en la banda, que ya estaba un poco... Cuando Jacob no podía ir a los conciertos, yo ya había visto que la había sustituido en alguna oportunidad. Y también Nael Martín al bajo ha entrado como una nueva pieza en la banda. ¿En alguna manera han influido a lo que ha sido el resultado de este disco?
Hombre, mira, te digo, en general siempre influyen las entradas nuevas de músicos en todo, ¿no? Porque tanto en ensayos como en composiciones. Juanma y Nael se volcaron con nosotros en la composición de las letras. No la composición en general, porque Salva es el que se encarga más de hacer la letra primaria, ¿no? Pero luego siempre las revisiones y demás, siempre estaban ahí las reuniones, y ya luego a nivel de escenario son dos cañones, así que son una chispa increíble. Pero bueno, que siempre ¿sabes? Teniendo la base, que somos Pablo, Salva y yo, ha habido muchos cambios, como habéis visto que hemos hecho muchos cambios de tanto de guitarra como de bajista, pero bueno, que siempre influye, ¿sabes? Siempre que hay un cambio en cualquier músico, siempre influye, lógicamente.
Bueno, ha habido algunas colaboraciones en el disco, la verdad que yo creo que todas ellas destacables, aunque vamos a empezar un poco por la que se hace bastante especial, ¿no? La de Víctima o Verdugo, que adquiere unos tintes arábigos, aparte de Justibala, que también colabora en algún otro tema, ex de Sphinx. Tenemos ese Bazouki, ¿no?, de Chiqui García, que termina, y el sitar de Javi Roldán, que da ese toque arábigo a una composición que se hace un poco especial dentro del disco, porque sois una banda pues muy de heavy metal. El heavy metal tiene una tesitura, normalmente, una influencia muy anglosajona. Vosotros escogéis esos tintes arábigos que van perfectamente acordes a lo que es el significado de la propia canción. ¿Cómo surge un poco?
A ver, pues Chiqui es un familiar de Nael, ¿vale? Es un gran músico, ha tocado en Samarcanda, ha hecho muchísimas colaboraciones con muchas bandas y nada, se nos ofreció la ocasión de hacer un tema especial, ¿no? Así con toques arábigos, como has dicho, orientales y demás, instrumentos nuevos, sonidos nuevos, y como venga, vamos a hacerlo. La intro fue creada totalmente por Chiqui. Le dejamos ahí a su rollo, hizo esa intro que a mí me encanta. Uh-huh. Y luego ya las colaboraciones que ha hecho en los temitas estos, geniales, vamos. Yo me quedé flipada cuando lo vi en el estudio grabando. Tiene un talento genial este chico.
Bueno, y Justibala, que colabora no solamente en ese tema, sino también en Némesis, ¿no? Digo yo, vamos, con esto que habéis cambiado de guitarrista, casi le dejáis, no sé si como un segundo guitarrista, o lo habéis tenido por lo menos muy, muy cerca, ¿no? Nombrado, es de Cádiz, ¿no? También como vosotros.
Sí, a ver, que Justi es un amigo nuestro, que es un tío de puta madre. Y claro, le dijimos que colaborara, y mira, ha hecho dos temas y le ha salido genial. ¿Sabes qué? Que siempre tiene las puertas abiertas, y todo, no solo él, sino todos los que han colaborado en este disco son buenos amigos nuestros, y ya te digo, estamos súper contentos con el resultado.
Uh-huh. Y bueno, también no quería dejar de lado que hemos mencionado a Chiqui García. El último tema del disco también tiene una percusión oriental, vamos, que no ha sido solamente un hecho puntual, ¿no?, que hayas metido esos toques.
Sí, no, claro, como te dije antes, tanto la Crucijada, que la creó él, y Tema Verdugo, y ya Dharma,
sí,
te hace maravillas, vamos, que dijimos, venga, pues ahora vamos a meter un poco aquí, un poco allí, porque es que sonaba genial, entonces pues aprovechamos un poquito.
Bueno, y Némesis, que ya lo habías mencionado antes, Alberto, ¿no? Hablábamos de guturales, que poco a poco vais tirando un poquito por esa tesitura, y claro, que mejor, Salva no es que lo haga nada mal, pero ya si tenéis un tío que es auténtico especialista, ¿no?, como es el caso de Alberto Díaz de Overdrive en Némesis, pues mejor que mejor, ¿no? Y así ha quedado un tema que casi os mete directamente en una tesitura death metalera.
Hostia, que Nemesis es maravillosa, es un tema que tanto letra como lo interpretan los dos, yo flipo con ese tema, a mí me da una energía increíble, ¿sabes? Cada vez que lo escucho esas dos voces, la gran voz de Alberto Díaz, que es grande en todos los sentidos, porque este chico es enorme, vamos, que flipante,
bueno,
la verdad.
El tema título de la obra es el que se lleva un poquito la palma en esto de las colaboraciones, porque tenemos, aparte de Nando Perfumo con su solo de guitarra, tenemos una colaboración de voces que unidas a las vuestras, es decir, tenemos hasta cinco voces en esa canción, en la cual, aparte de vosotros, Alba y Glory de Guadaña, tenemos a Alfred Romero de Dartmoor, José Broseta de Ópera Magna y Tete Novoa de Saratoga. Bueno, vaya selección, ¿no?, de vocalistas.
Se parece poco los tres tenores, vamos.
Sí. ¿Cómo surgió y luego cómo el compaginar y el hecho de meterlos a todos en una misma canción, ¿no? Podría, no sé, saturarse en algún momento, cosa que no ocurre. La verdad que lo habéis hecho fantásticamente.
Hombre, es que pegaba en este tema. Este tema es largo, a veces lleva un rollo un poco a fantasia, ¿vale? Porque este tema también fue idea de un poco de Juanma. Juanma le encanta fantasia, a Palo también. Entonces dijimos, venga, vamos a meter colaboración así, ese rollo, ¿no? Y se nos ocurrieron estas tres voces maravillosas, estupendísimas. Y claro, Tete Es que no sé ni por dónde tirar, porque te tiene una voz por un lado así muy muy rajada, muy heavy, ¿no? José Broseta es más un poco más lírico y Alfred ya es una voz cálida, no sé, son estupendos, vamos.
Bueno, y la obra también hay que decir que no solamente está trabajada a nivel musical, sino también a nivel visual, ¿no? Hay una portada pues que ya llama la atención, y luego si nos metemos un poco en el libreto, aparte de las letras y las propias ilustraciones, que sigue mereciendo mucho la pena observarlas, habéis decidido que en cada una de las composiciones hubiera un... Vamos, una frase de algunos pensadores, gente conocida, ¿no? De a lo largo de nuestra historia, que diera un poco de, que sirviera un poco de guía de por dónde va el significado de las canciones, ¿no? Todo muy trabajado.
Hombre, a ver, empezando por lo que has dicho, por la portada, que es obra de Fernando Landeras, que lleva trabajando con nosotros desde la época de UMA, es un talentazo, un tío que te hace unas portadas estupendas, vamos, de hecho en este disco el concepto lo cogió de primera, nos mandó el boceto y al final el boceto ha sido lo que se ha quedado de portada, porque increíble, no ha podido aceptar más. Los interiores también, vamos, que con portada contraportada se lo ha currado increíblemente. Y aparte, lo que me contaban los de las citas y eso fue más rollo Pablo, pues el que se le ocurrió eso para que la gente capte el certificado de cada tema mediante una cita, ¿no? Para que no tenga tampoco... antes de escuchar el tema, a lo mejor lees la cita, ¿no? Y luego escuchas el tema y ya te haces un poco a la idea, un poco a primera vista, ¿no? Ya tienes ahí un poco la idea de lo que es la canción.
Bueno, como un tanto como single, aunque bueno, habéis tenido por lo menos como temas de adelanto o videoclips o lyrics video, ya no recuerdo bien, pero bueno, hemos ido viendo algunos temas, ¿no? Uno fue Némesis, que es un tema, como hemos dicho, muy muy potente. El otro fue Nuestra Revolución y no sé si ha habido alguno más, ¿no? Como vamos, dos caras de una misma moneda, pero muy muy diferentes, ¿no? La que pueden mostrar lo que tú has dicho, esa diversidad, ¿no? Que puede haber en la obra. La de Nuestra Revolución en concreto, que fue la primera que yo escuché, y bueno, no es una crítica para nada, vamos, a hiriente ni mucho menos, pero en principio a mí me parecía, para lo que había sido Guadaña, ¿no? Lo que yo tenía en la cabeza, como demasiado intencionada, ¿no? La composición a la hora de intentar captar al público, ¿no? Es verdad que es un single muy muy claro, pero esa es la sensación, ¿no? Que igual lo habéis buscado demasiado, o tú qué me dices. Seguro que es una canción que luego funcionará perfectamente en directo, pero bueno.
A ver, se buscaba algo sencillo, ¿vale? Uh-huh. Un primer single tiene que entrar por la cara del público súper fácil. Es un estribillo pegadizo, es un tema que no es muy largo. Uh-huh. Entonces pensamos, esto es genial para ser el primer single, el primer videoclip. Y fue así, ¿no? Fue así, tuvo buen resultado. No, tampoco es... A lo mejor para mí no es el mejor tema del disco, pero es el tema que más se queda de repente, porque el estribillo es súper fácil de recordar.
Sí.
No sé, fue un poco eso, ¿vale?
Sí.
Tener un primer pantallazo de lo que era el Karma. Y ya luego profundizaríamos, además, que ese primer tema, el primer tema que se hizo del disco, que se compuso y demás, bueno... Es lo un poco, ¿no?
Uh-huh.
Luego ya, ya casi terminando de grabar el disco, hicimos el lyric de Némesis,
sí.
¿Vale? Que también no llega a ser un videoclip, es un lyric, pero es una mezcla ahí entre videoclip y lyric. Al final ha gustado mucho, tal, a nosotros también, como quedó, guay. Y por último, que no lo has mencionado, el ser uno mismo.
Uh-huh.
Es el último videoclip que hemos grabado, así, tema muy rollo industrial, se ha grabado en una nave industrial, de hecho,
sí.
Con mucho, muy moderno, ¿no? Todo muy cuidado, muy muy luces cegadoras y demás. Ya digamos que eso ya como más evolucionado. Hemos ido desde el principio, un videoclip sencillo en un escenario rodado en un motoclub, ¿no? De unos buenos amigos. Y digo, mira, algo sencillito que llegue directamente, guay.
Uh-huh.
Y ya luego el ser uno mismo, que es el último, pero no el definitivo, porque igual hacemos otro más.
Eso es, te va a preguntar si quedaba la cosa o si todavía...
Nunca se sabe.
Bueno, que lo tenéis en mente, ¿no? Si puede ser posible. Además que sois una banda que es importante que se os pueda ver, porque yo que no había tenido oportunidad de veros en directo, aunque os conozco desde la época de UMA y os he venido siguiendo, pero veros como tal en un concierto no había tenido oportunidad hasta hace cosa de un año. Y la verdad... que a nivel visual el espectáculo que también podéis dar, esa interacción que hay entre tú, Salva, a nivel visual sois verdaderamente muy muy atrayentes, ¿no? Importante que no solamente sea estos sonidos, sino que, como hemos dicho, hay un artwork, que es la portada que hemos hablado y la presentación, y luego está ese componente artístico también, que es la actuación, ¿no? Y que también es importante que se vea.
Hombre, yo creo que la actuación es casi lo más importante de una banda. Uh-huh. Porque ahí es donde está jugándotela, eso es la imagen más cruda, ¿no? Más real de la banda. Y eso hay que cuidarlo muchísimo desde el local. En los ensayos, la puesta en escena, el vestuario, el decorado, todo es un conjunto de cosas que hacen atractiva la actuación. Porque tú ya solo, sin cantar y sin hacer nada, ves el escenario, ya es atrayente, ¿no? Ya se intenta hacer un espacio diáfano, con colorido, con partes de la portada. Vamos a ver, muchísimas bandas españolas y extranjeras hacen ese tipo de efecto visual, pero nosotros que lo llevamos al milímetro, todo cuidado, la ropa, vamos a conjunto, todo.
Es un trabajo...
siempre que vaya lo mejor posible.
Es un trabajo que... lo tenéis súper cuidado y que merece muchísimo la valoración de la gente, que no se piensen que esto de subir ahí, tocar dos horas o presentar un disco que le llega al público y que ahí detrás no hay un montón de trabajazo que es tremendo el que hacéis bandas como vosotros, ¿no? Verdaderamente a un nivel muy profesional, a pesar de que a veces cuesta, sobre todo a nivel, no sé qué es lo que pasa en este país o si es cosa del mundo en general, pero cuesta que haya el verdadero reconocimiento, para lo cual yo creo que giras como esta en la que os habéis embarcado con Zenobia y con Regresión pueden venir pero que muy bien, ¿no? Porque sois bandas que, como he dicho, ¿no? Sois bandas de heavy metal, así con todas las letras, pero que estáis aportando algo nuevo al estilo en la actualidad. Tal vez esa unión pueda hacer la fuerza que necesitamos, o como ves un poco este tipo de giras, ¿no? Que yo creo que sí que está muy bien.
Hombre, siempre el paquete, ¿no? O como se dice en el management, el paquete que hemos ofrecido son tres bandas diferentes dentro del metal, y a nivel promocional está súper bien y nos pareció muy interesante la propuesta, y eran cuatro fechas y estupendo, nosotros dijimos que sí, y la verdad que está resultando bastante, está acudiendo bastante público y bueno. Ahora ya nos queda Bilbao y Barcelona. Uh-huh. Y la cosa va bastante bien. Vamos, que yo creo que ya de ahí no bajará. Madrid ha sido un exitazo. Vamos, que...
Y aparte, muy bien. Y después de esa gira, ¿qué planes tenéis para Guadaña? ¿Cómo conseguir hacer salir un poquito más vuestra propuesta? Hacerla llegar más lejos, que bien que lo merecéis.
Hombre, pues ya haciendo una gira un poco más extensa, ¿no? De lo que es la gira Karma. Tenemos varias fechas, tenemos Coruña, Zaragoza, Barcelona otra vez, el 29 de abril. El 29 de la gira de Zenobia Regresión, perdona. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Tenemos una gira que vamos a hacer con Timo Tolki, uh-huh. ¿Vale? Que tenemos fechas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el 20 de mayo en Orense, junto a Prima Notte,
sí,
y de San Legacy. Uh-huh. ¿Qué más hay por aquí?
¿Me hablas de San Legacy? Que ya podéis pegar con ellos bien en el cartel, ¿no? Ahora que los hacéis más agresivos.
No, es verdad. Pero que de San Legacy ha sido mucha tela, ¿eh?
Sí, hombre, claro, no llegáis todavía a ese nivel, pero es verdad que, mira, os abre puertas el hecho de ir evolucionando. Lo mismo podéis pegar en un cartel de heavy metal muy clásico que en uno de metal más extremo.
Bueno, es que son fuertes, son tan una caña que no veas.
Vamos, que en definitiva vais a tener luego, va a haber Guadaña para rato en los escenarios, con la intención de presentar este disco que tenéis entre manos, que bien que lo merece, ¿no?
Hombre, por supuesto, vamos a intentar hacer todas las fechas posibles, de hecho está Duque Producciones en ello, está buscando muchísimas fechas, y... esperamos llegar a todos los lugares de España, todos los que podamos, que sea posible. Uh-huh.
Bueno, pues Glory, un auténtico placer charlar contigo una vez más. Lo hemos hecho ya desde la época de UMA, no sé si contigo o con Salva, de manera, bueno, un tanto alterna, hemos venido hablando, y que sepas que, pues eso, que sepáis que desde aquí, desde este programa, se valora muchísimo una propuesta como la que trae Guadaña, que a mí me parece que vamos, que está cuidada al detalle en todos los aspectos, mimada totalmente, y que al que le guste la buena música, pues eso, con fuerza, con agallas, con una base, pues evidentemente metalera, pues yo creo que, no sé, le debería de gustar, por lo menos a mi modo de ver, e intento ser bastante objetivo. Así que bueno, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer ahora, y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que tú quieras.
Pues nada, solamente añadir que el que quiera informarse sobre Guadaña, que no la conozca, puede entrar en nuestras redes sociales, puede entrar en nuestra página de Facebook, guadaña.net. Estamos en YouTube, tenemos el canal oficial, Guadaña Oficial, y poco más, que se anime, y que cuando venga un cartel que estamos Guadaña, que venga, si no lo conoce, que vengan a descubrirnos, y si nos conocen, pues que vengan a acompañarnos.
Eso es. Pues la próxima cita en la que nosotros os veremos es en Bilbao, 8 de abril, lo recordamos, en ese Alma de Fuego Fest, con Zenobia y con Regresión, otras dos sensacionales bandas, así que una noche en la Santana 27 de Bilbao, muy pero que muy recomendable. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos?
Bueno, pues ya que hemos estado hablando tanto de ese pedazo de cantante, ¿no? Pues yo te diría que pusieras Karma.
Pues me parece una opción perfecta, Karma, donde recordemos que tenemos esas colaboraciones de Alfred Romero, de Tete Novoa y de José Broseta. O sea, vamos, junto a vosotros, verdaderamente un auténtico lujazo. Nos vemos el próximo sábado, ¿de acuerdo, Glory? Muchas gracias.
Muy bien, gracias a ti, un beso.
Hasta la próxima.
que has demostrado a lo largo de tu viaje marcará aquello que está por venir. Utiliza bien cada día como si fuera el último por vivir. Enséñale al mundo lo mejor de ti y el tiempo te compensará.
Que da título a la última obra de Guadaña, hoy protagonistas aquí en La Mirada Negra con su vocalista Glory. Y aquí hemos escuchado, aparte de a Glory y a Salva, vocalistas de la formación, las colaboraciones ahí habéis tenido de Alfred Romero de Darmur, de José Broseta de Ópera Magna y de Tete Novoa, vocalista actualmente de Saratoga. Ahí es nada. Y hablando de buenas voces, la de Jerry Hess y Haren Skaren, que están de regreso en mayo. Editarán nuevo trabajo discográfico de título United. Y aquí os lo podemos anticipar con el tema que ya vais a empezar a escuchar. Sinking Ship es el adelanto que tenemos de ese United, lo nuevo de los canadienses. Haren Skaren, 30 años de trayectoria ya para ellos. Y este 14º trabajo de estudio de la formación.
Yeah.
señor, formados en 1987, unos auténticos clásicos del hard rock melódico y una auténtica institución, Haren Skaren, de nuevo de actualidad con su 14º trabajo, United. Insisto que en mayo estará a la venta, estará editado. De momento esto es un anticipo que por estar ahí, pues te lo llevas a los oídos, aunque bueno, no nos engañemos. Hoy en día con esto de internet a todos puede llegar, si sabéis buscar y si estáis un poquito atentos, la información. Aunque esperemos de alguna manera poder también servir para amalgamar todo eso que ocurre, o una parte de lo que ocurre en torno a nuestro mundo del rock y del heavy metal, y que lo puedas tener aquí en 4 horas semanales, 2 ediciones de programa, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Estamos en directo en nuestra página web, lamiradanegra.es. Emitimos desde los estudios de Zopimpe Irratia Luchana para el 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y a su vez conectamos con la Uroguita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Y como sabéis, los sábados nos tocan noticias. Enseguida estamos ya con Sergio. Sergio, buenos días.
Hola, Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Yo muy bien.
Muy bien, pues yo también estoy excelentemente bien. Un poquito cansado porque ayer sí. Llegamos tarde a casa, pero esto de disfrutar también de nuestra música es lo que conlleva. Hay que hacer una hora, que esforzarse, ¿no? Sí, sí. No hay recompensa sin sacrificio.
Eso es.
Así que eso, tienes
que hacer viajes largos, encima de madrugada.
Pues eso, y hoy volveremos a Donosti.
Te vas a tener que apuntar a conciertos de estos de mediodía que hacen ahora.
Bueno, de todas formas yo tengo que decir que 100 kilómetros ida y vuelta para mí es un paseo, ¿eh?
Sí, sí, lo sé.
O sea, no me parece algo excesivamente largo, pero bueno.
Siempre que sea en coche.
Sí, claro, siempre que sea en coche. Si vamos andando, incluso de rodillas, fíjate, de rodillas.
Sí, sí.
Sería demasiado. Bueno, pues cuando quieras vamos con las noticias de esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar, mira, con Rock Halford, que va a lanzar una edición coleccionista de toda su discografía, vamos a decir, en solitario, o por lo menos fuera de Judas Priest. Se va a llamar The Complete Albums Collection y va a estar publicado por Legacy Recordings y va a salir a la luz el 19 de mayo. Ahí va a incluir todas las referencias de su proyecto Fight, también su aventura industrial Chu y pues bueno, los discos con Halford, todos los discos con Halford. Uh-huh. Fíjate, he estado escuchando esta mañana el disco Chu porque quería rememorar aquello. Digo, sí. Por si acaso me pregunta Antonio.
Sí.
Y digo,
lo que recuerdo, es que eso es del año 90 y ¿cuánto?
98.
Pues eso, lo que recuerdo era que él no parecía ni su voz, ¿no? Muchas veces, no forzaba.
Sí, nada.
Él tal vez hubiera notado que había tenido una merma física, pero el caso es que luego volvió al heavy metal y volvió otra vez a... Aunque no... Evidentemente los años no pasan en balde, sí, pero sí. Volvió otra vez a esos agudos y demás.
Bueno, los dos primeros discos de Halford son excepcionales.
Sí, por eso comento. Y sin embargo, allí sí que parecía que se reservaba un poco.
Sí, sí.
Recuerdo que había gente que decía, hombre, es que al final él ha comprendido que está mayor, que no sé qué. Pero en fin... Pero bueno, sí, es verdad, ¿eh? No, a mí no me enganchó.
No, para nada. Pues bueno, ahí tenemos eso, la caja de todos los proyectos fuera de Judas Priest de Rock Halford, que va a salir el 19 de mayo. Por otra parte, no tiene nada que ver, ayer, viernes, se aprobó en el Consejo de Ministros la bajada del 21% del IVA al 10%. Bueno, esta tasa impositiva se venía aplicando a los espectáculos en directo también desde el año 2012 y va a afectar tanto a los espectáculos en directo que implican a música, teatro y danza, pero no al cine. Uh-huh. Que el cine va a tener un incremento en el presupuesto, pero bueno.
Vale. Nosotros lo agradecemos.
Pero... Yo te voy a decir, mi opinión personal es que no nos va a afectar demasiado.
Sí.
Yo creo que los precios ya se han estandarizado, por decirlo de alguna manera, están ahí puestos y ahora lo que va a repercutir va a ser en el bolsillo quizá de los promotores y los demás. Que ese 11%, pues a lo mejor la mayoría, no digo que todos, Pero yo creo que la mayoría van a decir, pues mira, el precio va a ser igual, pero ese 11% de cada entrada, pues me lo quedo yo y ya está.
Bueno, pues si es para hacer más conciertos, tampoco está mal.
A ver.
Mejor que se lo queden los promotores, que no...
A ver si es verdad, o sea, que se hacen más... Bueno, es que la verdad, tenemos muchísimos conciertos.
Ya, ya, pero bueno, yo todo lo que sea que se apoye, que se ayude, sí, sí, que la cultura esté accesible para todo el mundo... Creo que es lo suyo. Ahora, tampoco es que tengamos... Yo digo que lo agradezco, pero también es verdad que estos gobiernos son muy listos. Primero aprueban leyes, que luego ellos mismos las retiran o las cambian, y parece que dicen... Bueno, que algunos hasta lo utilizan como baza electoral. Sí, algunos dicen... Han aprobado una ley y dicen, si me votáis a mí, la quito.
Claro.
No, pero si la habías aprobado tú, ¿qué pasa? pero en fin.
Dicho esto, no estoy en contra de que se haya aplicado esto, ¿eh?
Por supuesto. O sea, te has dicho que simplemente que a nosotros como seguidores igual no nos afecta demasiado.
Yo creo que no.
Pero bueno, si afecta a los promotores y ayuda a que se lo pongan un poquito más fácil, aunque como tú dices, hay muchísimos conciertos, yo creo que bienvenido sea.
Eso es.
Vamos, no nos vamos a quejar.
No, no.
Más bien me quejaría de lo contrario.
Mira, pues hablando de conciertos, una banda estupenda que va a venir de gira, bueno, a España en septiembre, va a ser House of Lords, y que va a venir acompañada de Robin Beck, además.
Repitiendo cartel, porque ya vinieron juntos.
Sí, sí, vinieron hace 4 o 5 años, creo que fue. Les estuvimos viendo en Anchoqui.
Sí.
Pero esta vez no vamos a tener la suerte de poder verles por aquí cerca, por lo menos, porque solo se van a acercar a Madrid, a Zaragoza y a Barcelona. En Madrid estarán el 21 de septiembre en la Sala Changó, el 22 en Zaragoza en la Sala López, y el día 23 de septiembre en Barcelona en Rasmatas 3. House of Lords y Robin Beck.
Y Robin Beck, la chica Coca-Cola.
La chica Coca-Cola. Y la chica del líder de House of Lords. Bueno, mira... La semana pasada estuvimos disfrutando del concierto de Blaze Bailey, y justo el lunes publicó un nuevo videoclip de un tema incluido en su último disco, el Endurance Survive, y el tema es Escape Velocity. Pues ha hecho un videoclip en el que se le ve pilotando en un simulador de aéreo, y he dicho, joder, a ver si esto va a ser un poco coña con Bruce Dickinson o algo así, ¿no? No, no creo que tenga nada que ver, porque la canción habla de fly, de volar y demás y todo esto, pero me ha chocado verla ahí.
Todos sabemos que Bruce Dickinson es piloto de aviones también.
Sí, sí, por eso. Me ha chocado ver ahí a Blaze Bailey pilotando un avión, aunque sea un simulador.
Yo también sé. No sé. Pero qué bien nos lo pasamos, ¿eh? El pasado fin de semana. Qué noche más bonita por parte de todos los grupos, y qué bonito el señor Blaze sintiendo mucho todo lo que hacía, y yo creo que hizo un concierto de, vamos, redondo.
Sí, sí, increíble. La verdad es que me sorprendió mucho el estado vocal en el que está, cómo cantó, cómo hizo. Un poco el espectáculo que hacía también con los músicos también muy buenos, los que tienen su banda.
Sí.
Y no sé, yo la verdad es que me lo pasé muy bien, tanto con ellos como con las otras cuatro bandas.
La verdad que fue una noche de estas que parece que todo sale bien, y hay muy buen ambiente además, y bueno, lo disfrutamos. Y además yo nunca había visto a Blaze en directo.
Yo no lo había visto en solitario.
Yo no lo había visto ni con Iron Maiden, porque yo era muy pequeño. Entonces,
¿qué me estás llamando?
Todavía era muy joven. Y bueno, pero nunca lo había visto en vivo, y bueno, la verdad que, oye, a mí me ha gustado muchísimo. Me gustó muchísimo, y ahí lo hemos plasmado en la crónica, que ya pueden leer en nuestra página si quieren.
Sí, sí. Bueno, pues también tenéis ahí para ver el videoclip del tema Escape Velocity.
Que lo tocó además en directo, en el segundo tema en concreto de la descarga.
Bueno, pues hablas tú de ser joven y demás, pues mira, Renatus Topke, que es un guionista audiovisual y que además también está metido en el tema de novelas gráficas y cómics, y Patrick Schmitz, que son dos alemanes, han publicado un libro infantil para colorear portadas de heavy metal. Es el segundo libro que publican. Se venden a un precio de 5 euros, aunque de momento creo que solo se pueden comprar mediante páginas alemanas, incluso sitios como Amazon en Alemania también. El libro se titula Vermalenbild, Musrock and Können, que sería algo así como quien quiera pintar debe ser capaz de rockear. Y pues bueno, aparecen 19 portadas de bandas como de grupos como Amorphis, Helicopters, Blues Pills, Spiritual Vegas, Virgin Steel, Edguy, Manila Road, Anthrax, bueno, y un montón de bandas más. para que los más pequeños y los no tan pequeños pues cojan ahí el libro y se pongan a colorear las portadas de discos de estas grandes bandas de rock y de metal.
Qué buena idea.
Y parece que están ya preparando un tercer libro.
Pues me encanta la idea. Hay que acercando el heavy metal a los a los niños.
Sí, sí. Eso es. Y bueno, a mí me gusta también mucho el título. Quien quiera pintar debe ser capaz de rockear. Y el precio, que es excepcional, 5 euros nada más. Uh-huh. Así que nada. Y bueno, y en ese sentido también tenemos bueno, en ese sentido quiero decir un poco fuera cosas que tienen que ver con la música, pero un poco
sí, pero está muy aparte, bien, este tipo de cosas está muy bien.
Sí, no, lo que te voy a contar ahora, unos juegos, mira, en este caso de Metalmania. Te voy a contar. Imagina que tus músicos de metal favoritos se hallan en el punto álgido de su carrera, sea cual fuera el año en el que aparecieron, que los tienes todos juntos y puedes construir con ellos la banda de tus sueños, que aspiras a conquistar el trono del metal. Pues esa es la esencia de un juego de mesa que se llama Metalmania. Uh-huh. En realidad es un juego temático de cartas, diseñado y desarrollado por Fernando Lafuente, a partir de una idea inicial de Cachi Edroso y con la colaboración de Jorge Robles. El juego cuenta con las ilustraciones de Alba Aragón, así como con los consejos, revisión y apoyo de Pac Gallego, editor de GDM. Se trata de un juego competitivo de cartas y dados para de 2 a 5 jugadores, independiente del idioma, en el que varias bandas de metal pugnan por alcanzar la gloria. Se puede adquirir en Berkami, ya que han hecho un crowdfunding del juego, y en 4 días que lo tienen ahí puesto en el crowdfunding, ya han conseguido más de los 5.000 euros que pedían, así que el proyecto se va a realizar. Pero bueno, pues como en todos los proyectos de crowdfunding, cuanto más dinero se aporte, pues más objetivos se pueden cumplir y más completo va a poder ser el juego.
Claro, heavy metal para toda la familia, eso para disfrutar las tardes de lluvia, que no haya concierto, que no salgamos a ningún sitio,
eso es.
Y a jugar a las cartas. Ya
a todo. Y luego esto se suma al juego que también hace una semana así, bueno, la edición de Monopoly Queen que se ha publicado. Uh-huh. Que bueno, la presentó Brian May, el guitarrista de Queen, y el tablero está presidido con una foto del cuarteto actuando en directo, alrededor de la cual están las casillas en las que se puede seguir la carrera del grupo. El recorrido es la historia de Queen, que comienza con su primer concierto en el Imperial College en 1970 y termina con el último recital de Freddie Mercury en Network en agosto del 86. Uh-huh. Y las fichas, hay 6 fichas, pues son una radio por Radio Gaga, un ciclista por el Bicycle Race, un robot por News of the World, un martillo por Hammer to Fall, la mítica aspiradora de la One to Break Free, y la guitarra de Brian May. Uh-huh. Dice Brian May que han estado durante un año trabajando en el proyecto y bueno, pues ya mira, las tardes y noches como hoy, que no haya un festival como el que vas a ir tú,
claro.
Pues de estas con frío y lluvia, pues puedes jugar al Monopoly de Queen o a las cartas con Metalmania, y a los niños ponerles a pintar con las portadas para colorear.
Claro, lo que puede, un mundo de rock.
Sí, sí, por todo, supuesto.
Todos los aspectos.
Bueno, cambiando ya radicalmente de tema también, vamos a hablar de Anthrax, que además de actuar en el Resurrection Fest de este año, pues han añadido 2 fechas más para actuar en España. Una va a ser, en el Resurrection Fest tocan el 6 de julio, pues el 5 de julio van a hacerlo en Corroyos y el 4 de julio en Pamplona, uh-huh, en el Central Café Teatro. Así que quien quiera... bueno, y quien esté por aquí.
Quien pueda.
Porque ahora que estoy viniendo, es julio, tú no sueles estar por aquí.
Yo creo que en julio estaré un poco desconectado. Iba a ir al Z-Life además y se me ha caído por un tema mío, así que...
Vale, por Dios.
Así que eso. Yo todo el año de conciertos, pero luego llegan los festivales y tengo que reconocer que la ruta esta festivalera que me gustaría hacerme, pues no me la puedo hacer. Con situaciones personales que le vamos a hacer. Y aunque esto no sea un festival, lo de Anthrax, pues claro que que tocará también en el Resurrection, pero claro, que me haría acercarme a Pamplona a verles, pero creo que no estaré por aquí. Si todo sale bien, no estaré por aquí.
Bueno, pues Lo que sí podemos ver hoy por aquí es hoy mismo la presentación de los festivales Reper Rock, Nesca Rock y Burdin Rock, que se va a hacer hoy mismo en el Mercatua de Portugalete a partir de las 6:30 de la tarde. De hecho, a las 6:30 van a presentar un reportaje del Reper Rock de 2016 y luego ya a las 8 en el Mercatua van a empezar los conciertos. Van a tener conciertos también en la Taberna Arana de Portugalete a las 10 y en el Volatín a las 11. Los grupos que van a participar son Perros con Asma, Mi Dulce Geisa, Nafi Revers y 4B James, y como digo, va a servir como presentación de esos festivales, el Reper Rock, el Nesca Rock y el Burdin Rock. Uh-huh. Y bueno, esto es algo de lo que podemos ver hoy, que hay muchas más cosas, hay muchos más conciertos a los que acudir.
Ese es el problema, casi no jugamos a ningún juego, ¿eh?
Claro, ahí está, ahí está.
Siempre hay cosas.
Es que mira, ahora mismo estoy recordando que también, por ejemplo, es en el Gasteche de Zorroza el homenaje a Pichi, que fuera bajista de Isan Esean. Uh-huh. Mira, hoy a la una también en Balmaseda toca Carcharot, a la una del mediodía, para los que cuando sí. Hay que viajar para que no se te haga tampoco muy tarde. Y bueno, y muchísimos más conciertos. Ajá. O sea que, sí, como dices tú, no hay tiempo para todo. Igual lo de los juegos hay que dejarlo para los domingos.
Mira, es verdad. Los domingos es un buen día.
Bueno, vamos a continuar diciendo que la banda británica The Darkness ha anunciado la publicación de su quinto trabajo de estudio y que está prevista esta publicación para septiembre de este año 2017. No obstante, se puede realizar ya el pedido por adelantado en el proyecto que han presentado en la web Pledge Music, que también es de crowdfunding y demás. Aunque el disco aún no tiene título, ni se sabe las canciones, ni nada. Pero bueno, ahí se puede aportar ya. Se puede hacer el pedido por adelantado ya. Uh-huh. El quinto trabajo de The Darkness. Y bueno, vamos a finalizar ya la sección de noticias. Con una banda a la que teníamos perdida ya la pista porque
yo no sabía si seguían, y recuerdo además que es una banda que al principio, cuando comenzábamos este programa, estaba muy en boga. Uh-huh. Ya por el año 2003.
Sí, sí.
Y la pinchábamos en su día bastante.
Sí, hasta 2010, que fue su último trabajo de estudio, 5 trabajos de estudio hasta ese momento, Dream Evil, que es de quien estamos hablando, pues sí, esos 7-8 años la verdad es que estuvieron trabajando a tope con discos, conciertos, festivales y todo.
Pues luego ya te digo, yo hasta pensaba que lo habían dejado. Sí. Completamente. En principio era un supergrupo, bueno, supergrupo, entre comillas. Eran componentes con experiencia múltiples bandas ya, que no eran unos novatos. Uh-huh. Y irrumpieron con fuerza en un momento en el que todavía ese colear del heavy metal más clásico que había vuelto a resurgir parecía que estaba ahí, justo. Uh-huh. Pegando unos todavía los últimos coletazos, porque luego la verdad que cayó todo, también. Uh-huh. Es verdad.
Sí, yo creo que en este proyecto los miembros hacían un heavy metal, como dices tú, un poco más clásico y provenían de bandas un poco más power. Uh-huh. Creo recordar.
Sí.
Recuerdo a August G. Y no sé.
De Firewind. Pero bueno, luego no sé, los miembros también ha habido cambios y demás. Sí. Pero bueno,
pues eso. Pues,
están de vuelta, ¿no?
Sí, el 26 de mayo van a publicar de la mano de Century Media Records Six, su sexto álbum de estudio. Nos han comido mucho la cabeza en este sentido. Y bueno, pues ya han presentado su primer single, su primer videoclip, que se titula Dream Evil, pues como se llama el grupo. Y bueno, pues ahí está. Lo escuchamos ahora y a ver qué os parece. We'll be right back.
continúas escuchando La Mirada Negra y hemos escuchado de la mano de Sergio el regreso de Dream Evil, facturando ese heavy metal tan clásico y tan bien ejecutado, como hemos podido apreciar. Siguen en su línea a pesar de este periodo en blanco y a pesar de los cambios que haya podido haber en la formación, la esencia no se pierde. Vamos, no. Está ahí, impresa. Y ahora vamos ya con la segunda parte de tu sección. Después de esa buena información que siempre nos traes de la actualidad, un poquito vamos al recuerdo, efemérides que en estos días se han cumplido.
Eso es. Pues mira, el pasado lunes 27 de marzo se cumplieron 10 años de la publicación de Blackening, el disco de Machine Head. 10 años cumple. Y 67 años cumplió el lunes una leyenda del rock, como es Tony Banks, teclista de Genesis. Vamos a recordar también a otras personas que fueron noticia el lunes, como por ejemplo Paul S. Williams, que fue un crítico de rock y padre de la primera revista que se toma en serio el rock and roll, que se llamó Crowd Daddy, fundada en 1966 y por lo tanto anterior a la Rolling Stone y a la revista Cream. Falleció en el año 2013 a los 65 años de edad, debido a las secuelas de un grave accidente de bicicleta que tuvo en el año 1995. Recordamos también a Peter Wells, que fue guitarrista y miembro fundador de la banda Rose Tattoo, los australianos, y que falleció debido a un cáncer de próstata en el año 2006 a los 59 años de edad. También recordamos a Randy Carr, que fue batería de Social Distortion entre 1992 y 1995 y que falleció en el año 2002 debido al síndrome de Crashing, y Ian Dury, que fue un cantante inglés y que, bueno, el creador de ese himno Sex and Drugs and Rock and Roll, que falleció debido al cáncer en el año 2000 a los 57 años de edad. Pasamos al martes 28 de marzo, en el que pudimos recordar que tal día como ese, del año 1973, se publicó Houses of the Holy, el disco de Led Zeppelin. Y también ese día, el 28 de marzo, pero del año 1994, se publicó The Division Bell, de Pink Floyd. ¿Ese le tienes?
El
Division Bell.
Yo, que va, el Dark Side of the Moon es el que tengo ahí de cabecera, pero vamos, no, bueno, no tengo, y tendré que revisar en mi discografía,
sí.
A ver si está por ahí perdido.
Bueno, recordamos también el 28 de marzo que cumplió 69 años John Evan, quien fue la teclista de Jethro Tull hasta 1980, y vamos a recordar a Robert Siljian. Con ese apellido no sé si te doy alguna pista. Siljian.
De momento no.
Bueno, pues fue jefe de Sabian, que es el segundo mayor fabricante de platillos para batería.
Ajá.
Tras su despedida de la empresa familiar a causa de las desavenencias con su hermano, Armand Siljian.
Uh-huh.
O Siljian.
Sí.
Como así. Bueno, pues falleció de cáncer en el año 2013, aunque bueno, ya tenía 89 años,
Bueno. Pero bueno, también podía haberse muerto otra cosa de viejo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No de cáncer.
Sí, bueno. Pues ahí recordamos también para seguramente a los baterías que nos escuchen, uh-huh, y para que sepan también un poco de dónde viene todo esto. Uh-huh. Pasamos al 29 de marzo y el día en el que cumplió el pasado miércoles 74 años Vangelis, teclista, bueno, de bandas sonoras, de rock progresivo, que ha tenido influencia en, yo creo, en bastantes bandas. Pues bueno, cumplió 74 años. Quien cumplió 70 fue Bobby Kimball, el ex cantante Toto. Uh-huh. Y en 1980, el 29 de marzo, AC/DC comunicó que Brian Johnson era su nuevo vocalista. Para el 30 de marzo solo tenemos un evento que conmemorar, un cumpleaños, en este caso el de Manolenta, Eric Clapton, que, ajá, cumplió 72 años el pasado día 30, que fue el guitarrista de Yardbirds o de Cream, y también con una excepcional carrera en solitario. y bueno, pues un gran guitarrista rock.
Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos,
sí, sí.
No de los últimos. Es que estoy recordando un programa de televisión malísimo que en su día había, pero bueno, por lo menos había programas de música. Ahora los que quedan son a las tantas de la madrugada. Y no sé en qué año fue, pero vamos, que Eric Clapton llevaba ya 30 y tantos años de carrera por lo menos, y ellos comentaban que era uno de los mejores guitarristas de los últimos tiempos, vamos, de...
Bueno.
Digo, sí, claro.
Hombre, sí, los últimos tiempos, comprende, si son los últimos, claro, 50 años...
Teniendo pues... en cuenta la inmensidad de la historia de la humanidad, pues está claro, sí, que 30 años o 30 y tantos no son nada, pero en fin.
Bueno, pues el 31 de marzo, o sea, ayer... cumplió 62 años Angus Young, de AC/DC. Y a ver, en 1992, el 31 de marzo de 1992, se publicó Adrenalize, de Def Leppard. Uh-huh. En el año 76 se publicó Presence, de Led Zeppelin. Y mira, la semana pasada, que pusiste en varias ocasiones, bueno, en dos versiones del Johnny B. Goode, de, uh-huh, de Chuck Berry, pues fíjate, ayer, 31 de marzo, se conmemora, bueno, en 1958, vamos a decir, que se publicó por primera vez, o se escuchó por primera vez, esa canción en la radio.
Uh-huh.
Se publicó Johnny B. Goode,
sí,
el 31 de marzo de 1958.
Sí, además recuerdo que no tenía muy claro el año, porque había 58, 59, no recuerdo,
sí,
muy bien.
Sí, es verdad, que
sí, estuve mirando por ahí, y el año, un año arriba, un año abajo... Pero vamos, y pusimos las dos versiones, la de Judas, uh-huh, Press, que hizo una versión, a mí me parece
brutal,
impresionante la versión que hacen los Judas Press, uh-huh, y la original, la de,
sí, sí,
la de Chuck Berry.
Pues fíjate, de cumpleaños estamos.
Uh-huh.
¿Cuántos son? 59.
No puedo contar.
59. Bueno, un día como hoy, 1 de abril, que por cierto, hoy en los países anglosajones es el Día de los Inocentes.
Ajá.
Así que yo en principio, por lo menos... intencionadamente no he colado ninguna,
vale,
pero nunca se sabe. Bueno, pues un día, un 1 de abril de 1985, David Lee Roth dejó Van Halen.
Uh-huh.
Y un 1 de abril de 1954 nació Jeff Porcaro, que fue la batería de Toto, aunque, bueno, pues falleció el 5 de agosto de 1992.
Uh-huh.
Un 1 de abril, claro, es que esto también, fíjate, David Lee Roth va y les dice el 1 de abril a oye, que mira, que dejo la banda, va,
sí,
será broma. Pues fíjate, un 1 de abril de 1983, Kirk Hammett se une a Metallica. O sea, tú imagínate si. Igual lo tenían hablado de antes.
Otra broma.
Pero claro, si te lo dicen ese mismo día, dices, venga, tío, deja de tomarme el pelo. También, bueno, hace 10 años se publicó el disco Fiction de Dark Tranquility. Mira, es que lo del 1 de abril es la leche, porque es que no vaya a ser que esto yo lo haya cogido y sea todo broma. El 1 de abril, es que no sé si lo he dicho antes, sí, lo he dicho como el 29 de marzo, pero también lo pone como el 1 de abril.
Sí.
Claro, el 29 de marzo... AC/DC comunicó a Brian Johnson que iba a ser el nuevo cantante, pero AC/DC lo hizo público el 1 de abril.
Ya, pensé que el 1 de abril le dijeron que era broma.
No, pero claro, lo hizo público el día 1 de abril, entonces imagínate los medios de comunicación, ¿no?
Ya sabes, tengo una buena noticia y una mala. La buena es que eres el nuevo cantante de AC/DC. Esa es la buena. La mala es que es mentira.
Claro, claro. Bueno, y para el 1 de abril también tenemos que recordar a Ross Williams, que fue cantante maníaco depresivo, cantante de los pioneros del gothic y death rock Christian Death, y que se ahorcó con una soga en 1998. Eso tal día como hoy. Y ya un 2 de abril recordamos a... Bueno, podremos felicitar a Phil DeMel, el guitarrista de Machine Head, que mañana cumplirá 50 años, y a Leon Wilkinson, bajista de Leonard Skinner, que falleció un 2 de abril del año 2001.
Uh-huh.
Y bueno, vamos a finalizar ya la sección de efemérides. Joder, cuánto tiempo ha sobrado hoy.
así luego todavía ponemos alguna cosita más, si es que tenemos tiempo.
Sí, sí. Yo no sé si ha pasado alguna vez desde que estoy aquí.
Hemos ido muy rápido, hoy hemos sprintado.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a recordar que un 29 de marzo del año 1982, hace por lo tanto 35 años, uh-huh. Me estoy dando cuenta que en las últimas semanas estoy repitiendo mucho esto de lo de hace 35 años. O sea, que aquel año 1982 fue...
Debió ser bueno, ¿no?
Fue bueno con los discos de rock y de metal. Sí. Pues bueno, pues aquel día se publicó Blackout, de Scorpions.
Este sí lo tengo.
Este sí lo tienes.
Sí, y en vinilo, además.
Pero hoy no lo vamos a escuchar en vinilo.
No, no aquí no, en esta radio no podemos. Somos muy modernos ya. Pero molaría, ¿eh? Molaría, claro, eso sí, de poner sí. Vinilos. Pero no podemos.
No, bueno. No se puede tener todo tampoco.
Pero bueno, también tener que andar con los vinilos para aquí y para allá de casa, ya, hay que reconocer, sí, sí. ¿Eh? Si sí, lo hiciera sí. Desde mi casa, eso sería otra cosa. Pero una cosa es venir con CDs o venir con MP3 y otra cosa ya sería venir... Mira qué mochila traigo todos los días. Si ya la tengo que llenar de vinilos, necesito una mochila mucho más grande. Sí, pero bueno.
De esas con ruedas y todo.
Pero sí molaría, ¿eh? Sí molaría. Bueno, pues lo ponemos, ¿no?
Sí, bueno, ¿qué vamos a escuchar? Dilo tú.
Yo creo que el Blackout.
Muy bien. Sí, oh. Yo creo que también. Yo creo que
tiene muy buenas canciones, pero me voy a quedar con el Blackout, que es una muestra de esos Scorpions afilados, heavies de verdad, que, bueno, no es que en el fondo hayan dejado de serlo, pero ya sabemos uh-huh. que luego tendieron hacia baladas y sí. demás, y hay mucha gente que casi los recuerda más por eso, uh-huh. y no por esta faceta que todavía se vislumbraba aquí, de una banda absolutamente, pues eso... afilada, heavy y verdaderamente dura. Y el Blackout sí. yo creo que es un buen ejemplo.
Y un tema que yo creo que siempre tocan en directo.
Sí, yo creo que no puede sí, faltar. Sí. Aunque espero, unas veces lo tocan con más chicha que otras, también sí. es verdad, ¿eh? Porque en Vitoria, en la esquina, tocaron, a mí le faltó muchísima garra. Y luego en Bilbao, pues bueno, bastante sí. más...
Ese de Vitoria le faltó al concierto en general.
Pues sí, así que eso. Pero aquí va a sonar como quedó plasmado de forma original, que esa frescura han pasado, como tú has dicho, 35 años y no la ha perdido. Así que con ello cerramos esta sección de efemérides, también de Sergio, y te emplazamos para la semana que viene. ¿De acuerdo, Sergio?
Aquí estaremos.
Venga, hasta la próxima. Vamos ahí con ese Blackout de Scorpions. Bueno, pues hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. 3 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Y nos despedimos. Espero que el programa te haya gustado. Y hoy nos permitimos una pincelada final. Retomamos el último trabajo del guitarrista americano Eric Johnson. Probablemente no uno de los nombres más reconocidos, pero a mi modo de ver, sí uno de los guitarristas más sublimes haciendo esto del rock and roll. Aquí un trabajo, el último que nos ha presentado hasta la fecha, completamente desenchufado en acústico. Temas nos dice que en su gran mayoría grabados prácticamente en directo y transmitiendo emociones y sensaciones como la que ahora mismo percibes. EJ lleva por título este último trabajo de Eric Johnson. Pincelada final para decirte hasta la próxima. Miércoles de 6 a 8 de la tarde contigo. Ya sabes tú dónde estamos en directo. Y sábados de 11 a 1 del mediodía. Y síguenos, si lo prefieres, en lamiradanegra.es. Búscanos en redes sociales. Te agradecemos la escucha. Agradecemos a cualquiera que también a su vez difunda este programa de radio, que nos brinda una plataforma y que a su vez nos apoya, por lo tanto. Muchísimas gracias por todo ello y hasta la próxima. Agur.
Should meet a true love of mine. And to look to find me a maker of a that. Was true love of mine.